Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es la emisión del día 6 de mayo de 2024 del Nebulosa. Comenzamos. México. Trabajadores de la ENA se movilizaron por el pago de su salario y mejores condiciones de vida. El lunes 4 de marzo, empleados y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se manifestaron frente al Museo Nacional de Antropología para exigir más recursos para la ENA, que estos se apliquen a mejorar las condiciones del estudiantado y de los trabajadores. Trabajadores y alumnos de la ENA explican que las protestas han continuado debido a que el director general del INAH, Diego Prieto, incumple sus promesas de diálogo evitando cualquier acuerdo. Por ello, las protestas han continuado. El 2 de marzo bloquearon la avenida Insurgentes y la calle de Puebla en la colonia Roma en la ciudad Monstruo para difundir sus exigencias. La lucha de los trabajadores y estudiantes de la ENA comenzó el 23 de febrero, durante una asamblea de estudiantes y trabajadores en la que se expuso que el personal de limpieza contratado por outsourcing no se le había pagado desde enero de 2024, por lo que se acordó bloquear la avenida Periférico Sur para exigir a la administración de Diego Prieto, director del INAH, el pago de dicho salario y la contratación legal de los trabajadores. Posteriormente, para respaldar estas exigencias, el lunes 26 de febrero, la comunidad de la ENA se declaró en paro indefinido y fue hasta las 19 horas de ese día que la administración de la escuela anunció que comenzaría a depositar el pago a las y los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores y estudiantes acusan a las autoridades de no completar los pagos y no atender las demandas estudiantiles. Por ello, evalúan la posibilidad de regresar al paro indefinido. Así que la lucha sigue.
Oaxaca. Sale libre un preso político del Oxochitlán de Flores Magón. El día 20 de abril de 2024, salió libre el preso político Marcelino Miramón, quien estuvo preso durante casi un año en un penal de Oaxaca. Los delitos de que lo acusaron fueron inexistentes. En realidad, Marcelino, junto con más de 40 familias de El Oxochitlán de Flores Magón, han sido víctimas de persecución por parte de los grupos caciquiles que han movido sus influencias para encarcelar a varios indígenas mazatecos. Tres de ellos, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán, aún se encuentran presos, además de que continúa la persecución contra varios compañeros de la comunidad. Felicidades por esta libertad, que es fruto de la lucha y la organización de esta comunidad mazateca.
Jornada Nacional de Búsqueda. El pasado 19 y 20 de abril, diversas colectivas y organizaciones de personas que buscan a sus familiares desaparecidos realizaron la Jornada Nacional de Búsqueda para exigir en diferentes entidades del país la búsqueda de sus desaparecidos, la identificación de todos los cuerpos, restos y fragmentos óseos recuperados en fosas comunes y clandestinas, investigaciones eficaces y procuración de justicia. La movilización se llevó a cabo en diversas ciudades del país con la intención de denunciar las irregularidades en el actuar de las autoridades, especialmente con el último censo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que restó al menos 20.000 personas del Registro Nacional de Desaparecidos, presentó casos duplicados y eliminó datos para la localización de las víctimas y sus familiares. En Ciudad Monstruo se reunieron diversas colectivas y organizaciones para tapizar la estela de luz y las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad Monstruo, con las fichas de desaparición de sus familiares y amigos. Además, durante el mitin llamaron a instalar un memorial en la estela de luz con placas de sus familiares desaparecidos. En Zacatecas, los colectivos realizaron varios murales sobre la explanada del Congreso Estatal, donde colocaron cientos de fotografías para integrar el memorial «No lloraré tu ausencia porque busco tu presencia». Desde este espacio, abrazamos a las familias en búsqueda y junto con ellas exigimos justicia.
Estado de México. Sale libre un preso inocente gracias a la organización de familiares. Y en otro logro para las luchas por la libertad, Daniel Plácido Arroyo salió libre el día 2 de mayo del 2024 del penal de Santiaguito en el Estado de México. Daniel fue acusado injustamente en 2015 de un delito grave que no cometió y por el cual fue condenado a 70 años de prisión. Su familia, junto con otros familiares de presos inocentes en el Estado de México, conformaron el colectivo Haz Valer Mi Libertad y emprendieron una lucha para demostrar la inocencia de sus familiares. Una de las acciones más fuertes ha sido la instalación de un plantón en el Palacio de Justicia de Toluca, donde han estado durante casi un año varias familias. A pesar de este logro, la lucha por los injustamente presos continúa. Estaremos atentas.
Alto a las agresiones contra ambientalistas. Y en las noticias del horror, el último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental nos trajo una serie de datos demasiado perturbadores. Además de proveernos de datos sobre las adversidades que el país se enfrenta en materia ambiental, el último informe 2023 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental nos proporciona detalles sobre las agresiones a ambientalistas y defensores del territorio. De acuerdo con el informe, durante 2023 se cometieron 123 agresiones, así como 20 eventos letales. Los registros de agresiones han aumentado considerablemente desde 2020, aunque los eventos letales han ido en aumento desde 2017, cuando se registraron 29 y se han mantenido latentes. En 2023, Michoacán fue el estado que registró el mayor número de agresiones letales en contra de personas defensoras del ambiente y territorio, con 7 asesinatos. Le siguieron Guerrero, con 6, Oaxaca y el Estado de México, con 2 cada uno, y los estados de Hidalgo, Sonora y Jalisco, con 1 asesinato. Jalisco fue el estado que registró más eventos de agresiones, seguido por Oaxaca, Ciudad Monstruo, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo. Si se consideran los 3 últimos años, Oaxaca ha sido el estado más constante en número de agresiones, por lo que es una de las entidades más peligrosas para ejercer la labor de defensa ambiental de la tierra y el territorio. Desde este espacio decimos, alto a las agresiones contra ambientalistas y defensoras del territorio. Noticias del Magisterio Democrático. En un recuento de las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, rescatamos que el 21 de febrero, la representación de la sección 22 de Oaxaca se reunió con la titular de la Secretaría de Educación a nivel federal y estatal. Sin embargo, al finalizar la reunión, la maestra Jenny Areli, representante de la sección 22, informó que las demandas del pliego petitorio del magisterio oaxaqueño, que incluye la reinstalación de la Mesa de Diálogo Nacional, las incidencias administrativas denunciadas y las necesidades docentes no fueron atendidas ni anotadas en una minuta. Más de 80.000 profesores de la sección 22 acompañaron este encuentro con 22 bloqueos en todo el estado en respaldo a su comisión política que participó en esta mesa de diálogo. El 27 de febrero, en el marco de la visita de López Obrador a Salinas Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, la sección 22 volvió a manifestarse con 40 bloqueos en las principales carreteras del estado. para pedir la reinstalación de una mesa de negociación, dejar de atacar al magisterio, abrogar principalmente la mal llamada reforma laboral educativa de Peña Nieto y la ley del ISSSTE de 2007. En Chiapas, el 27 de febrero, el secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la CENTE, denunciaron que ante el clima de violencia que se vive en el estado, muchos maestros y maestras trabajan en riesgo frecuente. Aseguró que no es sencillo decir que las escuelas están cerradas, porque se han sufrido situaciones complicadas y los gobiernos federal y estatal no han podido resolver el problema. El representante del Magisterio Democrático en Chiapas informó que la exigencia es que haya paz para todos, no solo para el magisterio, el pago de su salario a 55 integrantes del comité seccional, la devolución de la caja de ahorro y préstamo que opera con dinero de los trabajadores, la abrogación de la mal llamada reforma educativa y de las leyes laborales y del ISSSTE, las cuales les afectan. El 3 de marzo, en la ciudad Monstruo, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó su Asamblea Nacional, en la que convocó a un paro magisterial para exigir la reanudación de la mesa de diálogo con el presidente López Obrador, el incremento salarial y la asignación de plazas pendientes. Realizar un foro sobre salarios del 10 de marzo y el 6º Congreso Nacional Extraordinario del 26 al 28 de abril en la ciudad Monstruo, para hacer un balance de los 6 años del actual gobierno y fijar una postura respecto de los candidatos y las propuestas de iniciativas constitucionales que propone el presidente. Adelantaron en esta asamblea su rechazo a 2 candidaturas de Morena al Senado: la de Alfonso Cepeda Santos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, y Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, que son muestra del colmo del gobierno actual, que está entregando cargos al charrismo sindical y a represores del movimiento magisterial. El 15 de abril, la coordinadora realizó un paro nacional y una marcha masiva del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad Monstruo, en tanto que una comitiva de maestros y maestras sostenía una reunión con López Obrador en Palacio Nacional, diálogo que, informaron los maestros, no tuvo respuestas claras. El 22 de abril, maestros de la coordinadora se reunieron con el presidente López Obrador en la tercera mesa de negociación de ese mes, que a decir de la Comisión Única Negociadora, son reuniones que revisan los puntos que se verán en los próximos días y que hasta ahora siguen en espera de solución. El calendario de reuniones en abril quedó de la siguiente forma. 22 de abril, por la tarde, se reunieron con la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para presentar y revisar las demandas de varias secciones de la CENTE respecto a los fraudes realizados por la dirección del CENTE en las elecciones sindicales. El 25 de abril se tuvo otra mesa de diálogo con el presidente con el objetivo de desahogar puntos del pliego petitorio de la CENTE. Finalmente, la coordinadora informó que va a continuar con su plan de acción a corto, mediano y largo plazo, y se tendrán mesas de trabajo los días 26, 27 y 28 de abril. También este magisterio democrático convocó a una movilización para el próximo 15 de mayo, Día del Maestro. El maestro luchando también está enseñando. Cancún, alto al ecocidio. El pasado lunes 29 de abril, integrantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Sálvame del Tren, defendiendo el derecho a un medio ambiente sano, y Eco Caribe, llevaron a cabo la clausura simbólica de las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en Cancún, Quintana Roo. Esta acción tuvo como motivo manifestar el rechazo a los megaproyectos como el Tren Maya, el puente Nichupté o el Hotel Gran Island en la península de Yucatán, que están causando un grave impacto ambiental. Durante la protesta, los activistas acordonaron la entrada de las oficinas de la Semarnat y colocaron sellos de clausura, además de que expusieron botellas llenas de agua contaminada de los cenotes por los que atraviesa la ruta del Tren Maya, especialmente en el tramo 5. Además, hablaron sobre las afectaciones que están causando cada uno de los megaproyectos en cuestión: destrucción de cenotes, manglares, y pastos marinos, bajo la omisión de autoridades ambientales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Internacionales, 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 internacionales.
De pie con Palestina.
Las acciones de solidaridad con Palestina siguen aumentando en muchas partes del mundo, especialmente en los centros escolares. Durante el mes de abril, cientos de universidades y centros educativos han tomado las instalaciones a modo de protesta contra el genocidio y como vía para presionar a las autoridades escolares a fin de que cancelen los convenios con instituciones de Israel.
Para el 3 de mayo, al cierre de esta emisión, sumaban 142 centros y universidades en todo el mundo que se han sumado a las acciones de solidaridad con Palestina. Una de las escenas más simbólicas de las acciones ocurrió en la Universidad de Columbia, donde el estudiantado tomó el edificio Hamilton Hall, como lo hicieron los manifestantes contra la guerra de Vietnam en 1968, y desplegaron una pancarta, renombrando el edificio Hinz Hall, en referencia a Hin Rahab. La niña de 6 años, que estuvo pidiendo ayuda en un coche en el que se hallaban sus familiares asesinados por el ejército de la ocupación y a la que las fuerzas sionistas acabaron matando junto a los paramédicos que acudieron a rescatarla.
Por su parte, los estudiantes de la UNAM decidieron en asamblea realizar un campamento de solidaridad con Palestina. El campamento se instaló el jueves 2 de mayo frente a la rectoría. Aquí les compartimos un audio en torno a los motivos del campamento universitario en Ciudad Universitaria.
Pues estamos aquí en el campamento estudiantil, universitario, popular, en solidaridad con Palestina, desde Ciudad Universitaria en Ciudad de México. Y este campamento surge a partir de dos situaciones que nos han inquietado como comunidad. Primero a los estudiantes, trabajadores y docentes de las universidades, pero también pues a la sociedad en general, y eso es primero el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina con una ofensiva militar que empezó el 7 de octubre del año pasado, pero que es parte de una campaña de exterminio que el Estado sionista de Israel está llevando adelante desde hace más de 70 años en Palestina para despojarles de su territorio. Entonces, ellos han estado impulsando esta ofensiva militar desde octubre del año pasado y hasta el momento han matado a 40.000 personas. Una buena parte de las víctimas son niños y mujeres, personas de la tercera edad, es decir, personas en situación de mucha vulnerabilidad, y es algo que a nosotros nos escandaliza, nos indigna, nos preocupa, y por eso es que nos estamos movilizando. Por un lado, y por otro lado también, en respuesta a la represión que han vivido estudiantes de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos y en algunas universidades de Europa, que se han pronunciado en contra del genocidio y en defensa del pueblo palestino y que han sido brutalmente reprimidos por las autoridades de sus universidades y de los gobiernos de sus países. Ha habido varias expulsiones, ha habido detenciones, se han metido a los campamentos a golpear a las comunidades estudiantiles, y eso también es una cosa que nos indigna y de la que nosotros consideramos que tiene que ser denunciada. Es por eso que impulsamos este campamento. No tiene término, fecha de término. Uh-huh. Empezamos el día de hoy, jueves 2 de mayo, a las 12 del día. Vamos a evaluar si continuamos con el campamento en una asamblea que se va a llevar a cabo el próximo miércoles a las 12 del día también, aquí en Ciudad Universitaria. Y mientras tanto, la idea de este campamento es que sea un centro de encuentro de todas las personas de la sociedad mexicana que están interesadas en solidarizarse con Palestina, y que podamos tener aquí diversas actividades, fundamentalmente brigadas de información que se vayan hacia las facultades de la universidad y también a colonias cercanas, medios de transporte como el metro o el metrobús, para difundir información acerca del conflicto e invitar a más personas a sumarse a esta causa. Por otro lado, también va a haber actividades culturales, proyecciones, baile, foros, encuentros, que esperamos que sea una cosa muy, muy nutrida, que fortalezca mucho la solidaridad con Palestina. Y a las personas que nos están escuchando, les invitaríamos a que se sumen a este esfuerzo, y pueden venir, si no se pueden quedar, que sería lo ideal, pueden venir a darse una vuelta, a ver qué actividades hay, traer algo de víveres o simple y sencillamente venir a mostrar su solidaridad a esta y a todas las actividades que se desarrollen a favor de Palestina. Hay movilizaciones cada fin de semana, marchas, entonces pues lo importante aquí es no dejar de hablar de Palestina, integrarnos a la causa y ejercer una presión política importante para que se detenga el genocidio.
Argentina, en defensa de la educación pública.
El 23 de abril de 2024, cientos de miles de personas salieron a manifestarse en Buenos Aires desde la sede del Congreso hacia la Plaza de Mayo para protestar contra el ajuste presupuestal que el gobierno de Milei pretende imponer a los centros educativos. Semanas atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional denunció que la política llevada adelante por el gobierno argentino significa una disminución del 72% del presupuesto para el 2024 en comparación con la del año anterior.
La movilización se replicó en otras partes del país, como Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Bariloche. Desde este espacio, nacido de una lucha por la defensa de la educación pública, saludamos y abrazamos la lucha por la educación pública en Argentina.
Hasta la próxima.